lo informamos hace un segundo, unos minutos nada más, en la voz de Pepe Castro. Va a haber manifestaciones hoy, una marcha muy importante aquí en la Plaza Lavalle, en el frente a los tribunales, donde está la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para hablar sobre la marcha, para hablar cuáles son los reclamos, para ver qué es lo que hay que hacer con la Corte Suprema de Justicia. Estamos en comunicación con María Elena Nadeo. Ella es presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y presidenta del Consejo por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Elena, Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, te saludamos. Buen día.
Buen día, buen día. Yo soy vicepresidenta de la PDH, sí, y directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Ahí está, hecha la aclaración, ¿eh? Disculpa, María Elena.
No, por favor.
Muy bien, María. La situación de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con la última movida que tuvo que ver con el Consejo de la Magistratura, bueno, resulta que evidentemente es una urgencia de esta República en términos de nuestra Constitución, ¿no?
Sí, en realidad hay un profundo malestar ya desde hace años con el accionar del sistema judicial en general y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muy particularmente. En estos días justamente se están cumpliendo 5 años del fallo del 2-1, ¿recuerdan ustedes? Ese fallo indignante por el cual se pretendía esta Corte, esta misma Corte, recién estrenada con las nuevas designaciones del expresidente Mauricio Macri, pretendía conmutar las penas, computar doble los años de detención de los genocidas. Y la verdad que fue el clamor popular, la movilización de los organismos de derechos humanos que logró hacer retroceder, pero después empezó a haber un estancamiento en los recursos presentados ante la Corte. Los crímenes de lesa humanidad fueron quedando en el olvido, cajoneados estos recursos para llegar a las condenas firmes, ¿no?, que se requiere para un cumplimiento efectivo de las sentencias. Tenemos el caso Blaquier, que ya por los crímenes de lesa humanidad de la provincia de Jujuy, los crímenes del apagón de Ledesma, del ingenio Ledesma, donde la empresa, el dueño de la empresa, tuvo complicidad directa con los militares de aquel momento, del año 76-77. Y bueno, y ya ahora, cuando por fin la Corte se digna a remitir la orden de enjuiciamiento a los tribunales de Jujuy, ya han pasado 8 años y Blaquier ya prácticamente ha sido declarado insano, incapaz para declarar. Esto es lo que ha conmovido desde hace años a los organismos de derechos humanos. Luego se agregó el tema de la persecución judicial a luchadores sociales y opositores políticos, como es el caso de las detenciones arbitrarias de Milagro Sala y otros y otras referentes de la Tupac Amaru en Jujuy, pero también procesos judiciales amañados, escandalosos, muchos de ellos que han terminado con sobreseimientos, como lógicos además, el juicio por el memorándum de Irán, que fue un memorándum que tuvo aprobación legislativa, y sin embargo varios funcionarios y dirigentes políticos estuvieron presos, y la propia Cristina Fernández procesada hasta hace poco tiempo, ¿no?, imputada. Bueno, la verdad que la utilización del brazo judicial del sistema político, digamos, para la persecución a opositores políticos, esto es inaceptable también. Y en las últimas semanas, esto a lo que vos hacías recién referencia, esta maniobra de la Corte actual para apropiarse del Consejo de la Magistratura, ¿no? O sea, la Corte declaró inconstitucional la ley de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y en vez de esperar la norma que ya se estaba tratando en el Congreso Nacional, puso en vigencia una antigua ley que había sido derogada, con lo cual se arrogó una función marcando una violación de la división de poderes y, y del espíritu republicano de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la gota que rebalsó el vaso, diríamos.
Porque este modo de hacer, de resucitar esta ley, podría sentar un precedente. Entonces, si alguna ley no les parece correcta, generan una maniobra como la que fue generada allí en diciembre, cuando se pidió que el Congreso la trate, cuando venía la feria, que y se termina con una Corte Suprema legislando. La situación, evidentemente, de debilidad, esta es una Corte, aparte de estas situaciones de absoluta irregularidad que usted marcaba, ¿es una Corte débil o es una Corte fuerte?
Es una Corte autoritaria, muy apoyada por el poder económico concentrado, ¿no? Por los grupos de poder que están detrás de Cambiemos. Nos parece que es muy clara esta articulación entre los grupos de derecha. Estos grupos son los mismos que movilizaron contra las vacunas, contra las cuarentenas del cuidado de la salud, son los mismos que intentan destruir las políticas de memoria, verdad y justicia, y son los que endeudaron al país, son los que vaciaron una y otra vez las riquezas económicas, transfiriendo fondos al extranjero, negándose a repatriarlos. Bueno, son los que generaron y apoyaron el endeudamiento externo, ¿no? Digamos que es un poder muy concentrado, lo que pasa que cada vez más cerrado y más autoritario, ¿no? Por eso este movimiento que empezó a gestarse en los foros contra el lofer, contra sí, por la libertad de los presos y las presas políticas, se fue extendiendo al conjunto de las agrupaciones de la sociedad civil y política, y se ha generado una multisectorial por la democratización del poder judicial, y se está reclamando una reforma profunda, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, además para que haya diversidad, para que haya paridad de género, por ejemplo. Y hay otras reivindicaciones, por ejemplo, no puede ser que la Corte sea omnímoda, que tenga la facultad de no expedirse en tiempos, o sea, no tiene plazos la Corte, es como si fuera un poder absoluto, y los recursos que se presentan pueden no ser contestados nunca, y esta es una facultad que tiene la Corte que hay que limitarla. Y también otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la formación de las carreras judiciales, la perspectiva de género, la mirada sobre derechos humanos y no discriminación tiene que ser una constante en todo el sistema judicial. Hay fallos todavía que están cargados de discriminación hacia los más pobres, de ignorancia sobre lo que significa el abuso sexual en las infancias, lo que significa arrancar a los niños de sus familias más pobres o más humildes, el desconocimiento de lo que dicen las víctimas. Hay todavía una mirada elitista y muy conservadora, ¿no? Y esto no solamente en la Corte, sino en muchos magistrados, no todos, porque hay enormes excepciones que son muy valiosas. Pero bueno, ahí marcan la diferencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, estamos hablando con María Elena Nadeo, directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ex legisladora, copresidente de la APDH y ex presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños. Y pensaba que también a veces esta justicia son fruto de abogados y de jueces que son hijos de las universidades públicas, ¿no? ¿Qué discusión también se abre ahí, ¿no? Con esta situación que en definitiva terminan cubriendo a esta élite, esta casta económica, financiera, que usted bien lo explicaba recién, ahí ya tenemos un tema. No sé si tuvo la oportunidad de visitar los cuatro proyectos de modificación de la Corte Suprema de Justicia presentados por la senadora Zapac, también por Rodríguez Sá, la senadora Vega y Bertinec. No sé si pudo pegarles una leidita o si pudo chusmear un poco por ahí.
Sí, en realidad en este movimiento, en esta multisectorial, en todo este movimiento que generó esta movilización del día de hoy a Plaza Lavalle y que está expresándose también en otras ciudades de todo el país, como en Rosario, en La Rioja, Tucumán, Bariloche, así nos están llegando las informaciones. En este movimiento fue el diputado nacional, Leopoldo Moró, quien nos informó acerca de los distintos proyectos, y bueno, y por eso digamos coincidimos en la necesidad. Primero, esto es más difícil de lograr, pero lo mismo lo estamos planteando con fuerza, el juicio político a la Corte, la remoción de estos miembros por estas maniobras, que estas denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre, hay una denuncia concreta por haber restituido a Francia a una niñita con problemas de salud mental, alejándola del seno materno y de su centro de vida. En fin, juicio político a la Corte, remoción de sus miembros, la ampliación de los miembros de la Corte, que es uno de los proyectos que están presentados, y bueno, y además el tema de la división en salas, de la división con especialidades temáticas, y una mirada también de representación, la paridad de género en la nueva composición de la Corte. Después hay otras cuestiones que en ese momento no conozco.
Eso va a ser hoy a las 5 de la tarde aquí en Buenos Aires, aparte de las localidades que usted mencionaba. Allí, bueno, van a confluir distintas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones feministas, también religiosas, organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y sociales, por supuesto. Bueno, que sea, seguramente será una marcha muy numerosa y que finalmente se pueda empezar a romper esta casta allí en la Corte Suprema de Justicia para por fin la República Argentina poder recuperar una Corte de Justicia como corresponde, que tenga los tiempos que corresponde, que no permita que, por ejemplo, todavía haya presos políticos en nuestro país, ¿no?
Así es, una justicia independiente, democrática, inclusiva y que genere las bases para un poder judicial que sea realmente cercano a la gente, ¿no? Que sea ágil, que no se eternice en fallos que duran a veces toda una vida.
Exactamente. María Elena, muchísimas gracias.
A ustedes, hasta pronto.
Que siga usted muy bien. María Elena Nadeo, ella es directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex legisladora, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y expresidenta del Consejo de los Derechos de los Niños.